Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado de pasión. En este sábado 28 de marzo en el que vamos a tener, atención porque empieza la Semana Santa, en el norte lluvias y en el sur cielos despejados, no hay cambio de temperaturas. Empezábamos este programa a las 6 y si nos dejas te acompañamos media hora más.
Jesús fue y sigue siendo una amenaza para quienes solo se aman a sí mismos.
Este sonido nos llega desde Málaga. El obispo de la diócesis, José Antonio Satué, preside la Eucaristía en la Plaza de San Pablo. Es la tradicional misa del alba, es la celebración previa al traslado de Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad desde la iglesia de San Pablo a su casa de la Hermandad. Comienza, como digo, la Semana Santa. Poco después del amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y contempló la nube de cuervos reunidos en concejo. Los tres chopos desmochados de la ribera, cubiertos de pajarracos, parecían tres paraguas cerrados con las puntas hacia el cielo. El tío ratero rebulló dentro en las pajas y la perra, al oírle, ladró dos veces y entonces el bando de cuervos se alzó perezosamente del suelo en un vuelo reposado y profundo, acompasado por una algarabía de graznidos siniestros. El Nini y el tío ratero son los dos personajes principales de una de las grandes novelas de Delibes, Las ratas. El Nini y el tío ratero viven en una cueva y cazan ratas de agua para sobrevivir. La novela de Delibes, publicada al comienzo de los años 60, es mucho más que un relato de las penurias del Nini y del río del tío ratero. Pero cuenta una historia que para los lectores de entonces era una historia nada extraña. Porque la España de los años 30, de los años 40, de los años 50, del pasado siglo, había gente que vivía en cuevas. Y había gente que sin vivir en cuevas vivía en una situación muy complicada. Había muchos niños que no iban a las escuelas, que no iban al colegio. Ayer en su toma de posesión, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que ya había contado la historia de su familia, volvió a contar la historia de su abuelo, que no vivía en una cueva, pero que se puso a trabajar a los 9 años. Trabajaba en la mina y el abuelo del ahora vicepresidente primero recogía también jaras en la sierra y con esas jaras compraba unos bollos de pan que duraban poco. Lo dejó escrito en un diario.
Te daban unos bollos que te duraban mientras los mirabas. Y así todos los días, sin adornos, sin queja.
Y así todos los días, sin adorno y sin queja. Es la historia del abuelo del vicepresidente primero del gobierno y es el retrato de toda una generación, de los abuelos y de los padres de muchos españoles, que vivieron los horrores de una guerra, que pasaron hambre, que trabajaron de sol a sol, que sin adorno y sin queja se sacrificaron para sacar adelante a sus hijos, para darle estudios, para sacar adelante un país. En la dictadura, que Franco, durante esa dictadura, prolongó una posguerra de miseria y de miedo, cuando tocó migrar del campo a la ciudad, sin adorno y sin queja. Pues es verdad, sin adorno y sin queja muchos migraron, sin adorno y sin queja sacaron adelante a sus hijos, sin adorno y sin queja se reconciliaron después de siglo y medio de guerras civiles. Ahora esa reconciliación se ha olvidado y hay mucho adorno y a veces demasiada queja. Todos estamos deseando que Cuerpo mantenga este tono. Desde el jueves se habla mucho de por qué Sánchez le ha nombrado vicepresidente primero, si es porque su tono dialogante, su buena educación, le permite acercarse a la COE, a los empresarios, a la Unión Europea, a Junts. Bueno, en realidad todas estas especulaciones tienen poco sentido porque desde que Sánchez es presidente del gobierno en 2018, Sánchez no tiene ministros ni vicepresidentes. Él es el ministro de todo, él es el vicepresidente de todo. También tomó posesión ayer el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi Espada. Arcadi Espada no, Arcadi Espada es el que escribe en El Mundo. Estamos hablando de Arcadi España. Y reivindicó Arcadi España, no la historia de su abuelo, sino a María Jesús Montero, su predecesora. Y lo dijo todo en 5 palabras.
Asumo esta tarea con continuidad.
Asumo esta tarea con continuidad. La continuidad con Montoro supone no deflactar la tarifa del IRPF, es decir, seguir subiéndonos los impuestos en frío. Desde que llegó Sánchez al gobierno, desde que Montoro es ministra de Hacienda, a una familia media le han subido 750 euros los impuestos a través del IRPF. 750 euros, que es un dinero. Asumió la continuidad de Montoro Arcadi España. Nos vino a decir que tampoco va a haber presupuestos, como no los hubo con María Jesús Montero.
Si me permites, en este momento me quedo con el ay.
Ay, porque Montero había dicho hay los presupuestos. Pues no hay presupuestos. Hay los presupuestos, no hay presupuestos. Anomalía absoluta en nuestra historia democrática. La toma de posesión de cuerpo y de Arcadi España coincide con la publicación del dato del IPC. Ha subido en marzo el IPC, dato adelantado, un 3,3% como consecuencia de la subida del combustible. Es una subida, bueno, que ya hemos notado porque a pesar de la bajada del IVA del gobierno, el precio del gasóleo esta semana ha estado al 1,88, ha estado a 1,88 euros y el de la gasolina a 1,73. Hemos notado la subida del precio de la gasolina al llenar el depósito para marcharnos de vacaciones. El dato bueno de inflación es que tiene una subyacente que no se dispara tanto. Eso significa que no hay economía de que no hay inflación de segunda vuelta. Es decir, que esa subida del carburante no ha llegado a otros productos. El Banco de España este viernes ha avisado de que si sigue así la cosa en Irán, pues se puede disparar la inflación hasta el 6%. Claro, estamos hablando de una pérdida de nuevo de la capacidad adquisitiva de los españoles. Vamos a ver, si aquí en España tenemos un problema. Si es que la inflación desde el COVID ha subido un 5% más que los sueldos. Los sueldos no suben porque no sube la productividad, y no sube la productividad porque no se hacen las reformas económicas necesarias. Y Sánchez lleva mucho tiempo en el gobierno. Y Carlos Cuerpo hace tiempo que es ministro de Economía. Lo avisaba Ana Patricia Botín al frente, como sabes, del Banco Santander, el banco más importante de España, y decía que, ojo, que la guerra puede subir precios y restar crecimiento.
El mundo se enfrenta actualmente a un escenario de mayor inflación y menor crecimiento, amenazas que cada día es más probable que se concreten.
Ya digo que esto significa menos capacidad adquisitiva porque los salarios no han subido lo que ha subido la inflación, porque la productividad en España es baja. El gobierno, Carlos Cuerpo, ha defendido esta semana en el Congreso el decreto ley ya convalidado de bajada del IVA para los carburantes. En la España del abuelo de Cuerpo hacía falta una política que favoreciera a los que menos tenían. Y sigue siendo necesaria esa política. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Y eso significa no darle a todo el mundo lo mismo. Y el gobierno, bajando el IVA, le da a todo el mundo lo mismo. No le da más a los que menos ganan. La política económica hubiera necesitado otro tipo de fiscalidad con motivo de la guerra. Y de la guerra, del inicio de la guerra, se cumple un mes. Siguen los ataques por las dos partes. Lo último es un ataque con misiles iraníes contra una base de Arabia Saudí. A un mes de la guerra, Estados Unidos está dando mensajes que parecen contradictorios. Ayer Trump insistió en que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Habló del estrecho de Hormuz llamándole estrecho de Trump.
They have to open up the strait of Trump. I mean, Hormuz.
Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, el estrecho de Hormuz. Le rieron la gracia a los suyos, claro, poca gracia tiene Trump. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Oriente Próximo con paracaidistas de élite, con buques anfibios de asalto, con 5.000 infantes de marina. Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, decía que esto se puede acabar en semanas sin necesidad de poner hombres sobre el terreno.
Han utilizado la riqueza de ese país para patrocinar el terrorismo, construir cohetes, drones, misiles, minas. Eso es lo que han hecho, y tratar de matar a gente en todo el mundo. Y esto se tiene que combatir. Irán se ha debilitado. Cuando terminemos pues con ellos en un par de semanas estarán más débiles.
El mensaje, una parte del mensaje que manda la administración Trump. Ojo que nosotros estamos decididos a seguir con la guerra, que tenemos una capacidad militar. Bueno, somos el primer ejército del mundo. Y luego, por otro lado, están los mensajes que hablan de negociación. Ayer, Steve Witkoff, que es el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, decía que la semana que viene puede haber negociaciones o habrá negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
Mi definición de negociación sería como estamos ahora mismo y no nos levantaríamos hasta que alcanzásemos un acuerdo. Eso es lo que hemos ofrecido. Creemos que habrá reuniones esta semana. Tenemos esperanzas sobre las mismas. Los barcos están pasando y eso es muy buena señal. Y creo que el presidente...
Un mes del inicio de la guerra, el problema es que Trump está librando dos guerras a la vez, una guerra militar contra Irán y una guerra contra las consecuencias económicas que tiene la guerra. Ayer el S&P 500, el índice de referencia en la bolsa de Estados Unidos, volvió a caer por quinta semana, el precio del gas ha subido el 80% y atención porque el bono estadounidense a 30 años, que es muy importante, que es representa el riesgo que perciben los inversores para invertir en un activo estadounidense, pues se acerca al 5%, o sea que lo tienen que pagar más caro. Consecuencias malas, muy malas para la economía. Y, bueno, las negociaciones es que son muy complicadas, porque es que cuando desatas el infierno, luego apagarlo es muy complicado. Teherán se fía poco de Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Y además, las dos partes necesitan alguna garantía. Irán necesita alguna garantía de que Trump no va a romper de nuevo las negociaciones, ya las tenía abiertas antes de la guerra. Y claro, Estados Unidos tiene un serio problema. Ha desatado el infierno y ahora el régimen iraní está más radicalizado que nunca. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Operación Salida.
Y ya está en marcha y va a ser la más multitudinaria por carretera de estos últimos 25 años. La crisis de trenes es la gran culpable. Otra opción es el avión. Van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa.
Cambio de hora.
Llega la próxima noche, la del sábado al domingo. Es el horario de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3, lo que significa que se dormirá una hora menos.
Papa León.
Llega hoy a Mónaco, convirtiéndose así el primer estado europeo al que viaja el pontífice. Va a ser un viaje de menos de 8 horas, que arrancará con un encuentro con los príncipes, después con la comunidad católica y para concluir con la misa en el estadio Luis II.
Gobierno vasco.
Participará en la gestión de los aeropuertos de su territorio. Podrá influir en las inversiones, los planes y tener un papel en las tarifas y tasas. El PNV también presiona para llevarse al Guggenheim el Guernica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
21, 23, 25, 38 y 40. Soles 7 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electro Latino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:15 en Canarias. Hablamos en este momento con Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de San Pablo, CEU. Profesor Pampillón, gracias por madrugar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, muchos han visto la subida de los precios. Vamos, se han dado cuenta de la subida de los precios hace unas horas cuando han llenado el depósito para salir de vacaciones. Ayer conocíamos que se había disparado el IPC adelantado de marzo al 3,3%. ¿Cuánto tenemos que estar de preocupados por esta referencia del IPC que conocíamos ayer?
Bueno, sobre todo, ¿cómo va a seguir creciendo los precios en los meses de abril y de mayo? Porque si ha subido el 3,3, teniendo en cuenta la subida del precio del petróleo, que ya está en 115 dólares el barril, pues en abril la inflación se puede ir al 3,7 y en mayo más del 4%. Preocupados porque viene ahora una temporada alta de verano con mucho turismo, porque el turismo de Oriente Medio o el que tenía que hacer escala en Qatar, pues ya no irá para allá y mucho turismo vendrá para España. Llegaremos a los 50 millones de turistas, es decir, habrá una presión sobre la demanda, sí, una presión sobre los hoteles, sobre los restaurantes, que ya estarán subiendo sus precios a la espera de que en el futuro tengan costes más altos en la energía, costes más altos en los alimentos. Ya. O sea que esperamos un verano con restaurantes, hoteles, ocio, pues con precios más altos.
Ya. El Banco de España ayer dijo que si se pone muy mal la cosa, podemos llegar al 6% de inflación. ¿Es sí, exagerado? Podemos...
No, no es exagerado. El 6% de inflación, si esto no se aclara, es decir, si no se resuelve el conflicto, si Trump cede, porque claro, Trump siempre se acaba acobardando y va dando informaciones muy, muy dispares. Primero, que la capacidad nuclear de Irán y la bomba atómica. Segundo, que hay que cambiar el régimen de los ayatolás. Luego ya que hay que reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora prorroga hasta el 6 de abril su no intervención en el conflicto. Es decir, que él siempre cambia y eso hace que la situación sea muy incierta ya. Y la incertidumbre genera una situación complicada para las empresas.
Vamos a ver, nos dice usted que inflación al 4% en los próximos meses. Claro, no sé si esto va a significar que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, claro, y eso sube el precio de las hipotecas porque el Euribor adelantará ese movimiento y entonces no solo es que nuestros sueldos valdrán menos, es que además, bueno, tendremos menos para gastar porque tendremos que dedicar más a la hipoteca. No sé si este puede ser un escenario.
Sin duda, porque ya el Banco Central Europeo se retrasó, tuvo un retraso en la guerra de Ucrania, que hubo mucha inflación, le echaron la culpa al Banco Central porque no había reaccionado a tiempo y esta vez, pues lógicamente, subirá tipos. Y para los para las hipotecas mal, pero para los que alquilan, las rentas de alquiler van a subir también, porque si sube la inflación, ya, en el contrato viene que sube. O sea que es una pérdida de poder adquisitivo para los que tengan la hipoteca y para los que vivan de alquiler.
Ya, y luego me parece que el Banco de España ayer hablaba de una ralentización en la creación de empleo.
Claro, porque estos mayores costes que se van a producir en la economía, pues va a hacer que los precios sean más altos, la gente tenga menos poder adquisitivo, compra menos cosas y las empresas producen menos. Y si producen menos, emplean a menos gente. O sea que esto va a ser un deterioro generalizado de toda la economía.
Ya, vamos a ver, ¿cuánto de, o sea, cómo de pronto tiene que acabar la guerra para que todo esto no se produzca? O sea, si mañana llegan a un acuerdo, todo este escenario que estamos dibujando, ¿se desvanece?
Sí, se desvanece porque el precio del barril ya no estará en 115, sino que bajará a 80, y entonces esos costes energéticos, esos costes en los fertilizantes que provienen del gas,
sí,
todo lo que es la energía se abaratará y, por tanto, todo esto se volverá a la calma.
Ya.
Pero mientras haya esa incertidumbre,
ajá,
usted tiene un hotel de verano y va a, y ahora está haciendo reservas,
sí,
pues los precios van a subir. O sea, porque el del hotel piensa que esto por ahora no se arregla, con ya, lo cual los costes suben.
Pero aunque hubiese en este momento un acuerdo, ¿hay daños ya que son difíciles de reparar inmediatamente? Estoy pensando, por ejemplo, en los bombardeos a instalaciones de gas en los países del Golfo.
Sí, todo eso hay que reconstruirlo. Todo eso tiene un coste, tiene un tiempo, y ese tiempo, pues, no hay producción de gas y de petróleo. Con lo cual, hay que recomponer toda esa infraestructura, como está ocurriendo en Venezuela, que tardan 8 años, es lo previsto, para que se pueda volver a producir en una situación en que se ha quedado toda la infraestructura petrolera anticuada. Entonces, eso llevará tiempo, y eso, lógicamente, mantendrá los precios del gas y del petróleo pues un poco más altos. O sea, cuando los precios suben, como ha ocurrido con el café y el chocolate,
sí,
luego ya no bajan. Ya no bajan.
Bueno, pues no son buenas noticias. A ver si esto se acaba pronto. Profesor Pampillón, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Fernando. Buenos días.
La foto es de un muchacho indio de la India. Los jaramagos de la zona donde vive el muchacho crecen más de 1 metro cuando el sol de la primavera comienza a calentar. En la foto, los finos tallos verdes se doblan hacia poniente con el peso de las flores amarillas. Son flores humildes, flores de descampado, de cuneta, de campo sin labrar. Los jaramagos rubios forman un bosquecillo frágil y el muchacho en ese bosquecillo parece un gigante. El muchacho será el muchacho que matará él al gigante. Los jaramagos son rubios y el chico muy moreno tiene el pelo negro. El muchacho debería ser rubio porque es un rey, aunque todavía no lo sabe, y la historia cuenta que el rey era rubio. Pero los jaramagos amarillos sirven para contar otra vez el relato, no sirven los jaramagos amarillos. El rey, que no sabe todavía que es rey, lleva sobre los hombros un corderillo muy blanco. Las patas largas y finas del animal le rodean el cuello. El corderillo de la foto tiene las orejas muy grandes y muy despegadas de la cabeza. El corderillo parece que mira y que piensa con sus 2 ojos pequeños y negros, unos ojos que son como 2 ojales. El muchacho, además de cuidar del ganado, toca muy bien el arpa y canta muy entonado. El muchacho tiene 7 hermanos y es muy habilidoso con la onda. Nadie es tan preciso como él cuando se trata de acertar con la piedra a una corneja, aunque esa corneja esté a 100 metros. Al muchacho, que debería ser rubio y tener los ojos claros, los jaramagos amarillos no sirven para contar la historia, al muchacho, que debería ser rubio, le han mandado llamar. Y todavía no sabe que va a ser rey y que va a construir un gran palacio y que se va a quedar prendado de una mujer que se bañará en su azotea. El muchacho no sabe que su hijo más pequeño, inocente, morirá por su culpa. El muchacho todavía no sabe eso y todavía no sabe muchas cosas. El muchacho, por ejemplo, no sabe, porque no puede saberlo, que el cordero que lleva a la espalda, el cordero que tiene los ojos como ojales, el cordero heredará su trono y el cordero acabará muerto de mala muerte. El muchacho de la foto no sabe todavía que él será rey, y que el corderillo que lleva en la espalda es un rey de sangre, un rey de gloria. Así terminamos estas dos horas de información y de análisis. Las puedes volver a escuchar enteritas, desde el principio hasta el final, de cabo a rabo, en cope.es. Que tengas un estupendo sábado de pasión. Empieza la Semana Santa.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser del club, 2x1 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo, Albo, Consorcio, Cuca y muchas más. Comprando dos, acumulas una en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 6 de abril.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintar.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
NSA de Fertiberia, el fertilizante nitrogenado con azufre que asegura la máxima producción en tu cultivo. Su fórmula nítrico-amoniacal ofrece un rendimiento óptimo en cobertera y ahora con un nuevo color blanco y las mejores prestaciones en su aplicación y conservación. NSA de Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando.